La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más,
que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.
Hola a todos, estamos acá en Sin Techo. Un día muy lluvioso, muy feo, pero acá estamos para ponerle un poco de análisis, de reflexión.
Lluvioso en la capital, esto es un problema federal. Hay lugares donde no llueve, así que no hagamos localizaciones.
Ya estamos discutiendo.
No es ninguna discusión. La radio llueve acá en esta esquina, pero... si no, vamos a creer que el piquete del obelisco que lleva... tanta gente que podrían hacer el piquete dentro de lo que no afuera, vamos a creer que existe en todo el país. Y no, ese es uno de los errores más comunes hoy en la cobertura, especialmente la audiovisual, ¿no? Que es la que muchas veces impone estereotipos. Y bueno, buenos días, Alejandra, espero que hayas llegado bien pese a la lluvia, pero la vas a superar porque estás, por ejemplo, siendo escuchada en el norte, en el sur, en La Pampa, que es tu provincia, sí, en Mendoza, que es la mía, y nos vamos a poner por encima de la... como el águila, ¿no? Ni halcones ni palomas, somos águilas. Cóndores, como dice Cobos, cóndores.
Ignacio, te paso una consulta que no tiene que ver estrictamente con el contenido que vamos a tener hoy. A esta hora, las 12, ¿qué se dice? ¿Buenos días, buenas tardes? ¿Qué es? ¿Buenos mediodías?
Bueno, eso depende de cada uno. Hay gente que se interesa por el otro y dice, ¿cómo te va? Y otros que le interesa lo que le pasa a uno y dice, ¿sabés lo que me pasó? Entonces, no. Se dice buen día, es la hora de comer, la gente está preparando, haciendo el guiso, o buscando el guiso, que hay mucha gente que está en eso. No, hoy hay creo que esta semana es una coyuntura muy interesante, porque en el punto... a las elecciones nacionales, que es lo que atrae la atención de mayoritaria del público y que es la que nosotros tratamos de representar en nuestro programa, es la elección de Santa Fe, que es la elección del domingo, en donde es la PASO provincial,
sí.
En donde hay un debate especialmente en el peronismo y en el no peronismo, que no se equivoque quien diga que de esa elección, por la naturaleza de la pelea y por el tamaño del distrito, puede ser una elección que incline el plano de las tendencias hacia las elecciones de octubre. Que yo parto de una observación que, bueno, se puede compartir o no, pero la podemos discutir, de una observación que es que esta es una elección que se va a parecer mucho a la de 2015. El 2021 ha demostrado que el peronismo retiene más o menos el tercio de los votos y que Cambiemos está cerca del 40, 42 y no baja, eso crece de elección en elección. El peronismo ha bajado un poco.
¿El peronismo unido?
Sí, el peronismo unido. El peronismo es uno solo. No existe ese invento de kirchnerismo, menemismo, son falacias para convencer incautos. Peronismo. Creen que Perón vive, que si Evita viviera sería montonera, creen en la tercera posición, creen en todas esas cosas. Pero eso es lo que los hace peronistas, ¿no?
Sí.
Y creo que la elección va a ser muy peleada. Es muy difícil un adversario que se une, como le ocurrió al peronismo, y que tomó conciencia en el 2019 que si seguía la década de derrotas desde 2009, cuando se divide la renovación que representó Massa en la provincia de Buenos Aires y otros dirigentes en otros lugares, iba a seguir perpetuando su derrota. Entonces hace un esfuerzo de unificación frente a, y es muy difícil también ganarle a un no peronismo que ha encontrado un formato de representación de la burguesía en los grandes distritos, en 5 de los 7 más grandes, salvo Tucumán y Buenos Aires, ganó Macri Pichetto en 2019, es decir, que saben representar al voto de la burguesía argentina. Eso es Cambiemos. Entonces, es una confrontación chiva, es difícil encontrar el cutting edge, el margen de ganancia para poder ganar la elección. Y ya lo vimos en 2015, ¿no? En 2015, el triunfo de Cambiemos fue un triunfo por muy pocos votos. 2017 ganó la legislativa con dificultad, porque en la provincia de Buenos Aires, donde la banca mayoritaria la gana Bullrich frente a Cristina Kirchner, viene después de una PASO que ganó Cristina. Cristina ganó la PASO del 2017 a senador nacional de la provincia, por muy poco, y la perdió por muy poco. O sea, la señal de que es...
Todo ajustado.
Claro, que es un país polarizado y empatado, que es un poco la tendencia de la política contemporánea en todo el mundo. Pasa, fíjate que ha habido discusiones muy en el borde en Estados Unidos con las acusaciones de fraude, en México lo hubo antes, ha habido, para mí, una de las situaciones más emblemáticas de la polarización es España, donde Pedro Sánchez, que ahora va a elecciones para renovar el 23 de julio, le costó casi un año o un poco más de negociaciones lograr la mayoría legislativa para poder ser gobierno. No podían formar gobierno. ¿Por qué? Porque había un empate en el régimen parlamentario. Asume el gobierno quien junta mayoría parlamentaria. Pero ese es un ejemplo clásico de la polarización, que tiene que ver, creo yo, con la naturaleza de la política contemporania. Ni se puede negar como un hecho, ni tiene falsa solución. Entonces las sociedades tienen que ir acomodándose al empate. Por eso se habla mucho de acuerdo, la necesidad de un acuerdo, porque en última instancia, si pasa hoy en la Argentina, si el peronismo discute con Cambiemos, ¿quién hizo el gasoducto? En realidad tienen el mismo proyecto. Tienen el proyecto de hacer un caño. Entonces se pelean a ver quién lo pagó, cuándo lo pagó, si lo licitó, si quién lo inaugura, quién lo pone en funcionamiento. Pero en realidad están empatados, inclusive en la iniciativa política. Ignacio, el debate debería ser: yo quiero un gasoducto, y enfrente uno que dice: yo no quiero un gasoducto, quiero un obelisco.
Claro.
Hay un empate sobre un mismo objetivo. Es casi un rizar el rizo del pensamiento único. Más que hoy empapa a todos los candidatos competitivos, piensan lo mismo acerca de la economía, casi lo mismo acerca de la política. Están discutiendo nada más que posiciones de quién va a licitar la obra, quién la va a cobrar y quién la va a pagar.
Bueno, eso escribiste vos respecto de que todos más o menos mantienen la misma agenda.
En general sí, sé que es discutible, es una generalización, pero el periodismo, nosotros vivimos de simplificar. Nos pagan para eso, para simplificar la complejidad de la realidad.
Y en esta agenda común, ¿notás que es por un tema de focus group? ¿Viste que cada candidato tiene qué es lo que le interesa a la gente? ¿O es para no meterse en lugares donde por ahí las posiciones son complejas?
Yo creo que es el resultado de un esfuerzo de los partidos por representar la opinión de la gente mayoritaria. La opinión mayoritaria de la gente sostiene esa agenda. Es una agenda moderada, de centro, que más bien reivindica la iniciativa privada frente a un Estado que no da soluciones, que no es problema de la Argentina, es problema de todo el mundo. Los sistemas políticos son muy ineficaces hoy día para
administrar recursos.
No, y para administrar la demanda de la gente, porque la gente tiene... Hoy vivimos una maravilla de que no vivieron otras generaciones, y ni sé si van a volver a vivir, que es el acceso a la información. Entonces hoy día el público con nada se puede enterar de todo lo que pasa. Todo lo que pasa, todo lo que antes estaba detrás de las murallas del palacio, hoy día son murallas de cristal, donde se ve todo, se sabe todo, se conoce todo, y a su vez los mecanismos que permiten conocer, permiten actuar sobre la realidad. Vos podés armar un golpe de Estado con un Twitter, para decirlo estúpidamente, pero ha habido movimientos masivos o populares que se han generado con el teclado del celular, o que se han potenciado, se han cebado.
Sí.
Entonces, a los sistemas políticos, que son sistemas jurásicos, acuñados o atornillados o construidos en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, institucionalmente con mecanismos parlamentarios, electorales, de una densidad y de una falta de agilidad que era de otro tiempo, que iba con un mundo en donde vos, para enterarte de lo que había pasado en Europa, pasaban 8 meses, porque venía una carta y era lo que te contaba un señor, o lo que te contaba un diario, o lo que te contaba un medio de prensa. Hoy día
el acceso a la información es infinito.
Vos querés saber qué pasa en Ucrania, ponés las radios de Ucrania. Y si sabes ucraniano,
que no es
de todo lo que pasa,
sino un traductor de la compu.
Y pones la traducción de la compu y te lo dice todo. O sea, hoy día, pues fíjate, han desaparecido los corresponsales. Los diarios no tienen, hace años que ya no tienen corresponsales. Es decir, tienen uno en Europa, lo hacen viajar del Vaticano a Ucrania, de Ucrania a una elección en Portugal, a Londres. Y te estoy hablando de los grandes medios, los que tienen más recursos. En la Argentina pasa. En otros países del mundo desaparecido, porque el público se entera directamente. Pones una radio, hay una elección en España, pones la radio española y te enteras de todo. Y armas tu juicio, armas tu opinión y sacas tu conclusión.
Sí, además, entonces, bueno, que el 84% de la gente se informe hoy por redes sociales es un número muy alto.
Eso no es cierto. Las redes sociales transmiten y levantan lo que dicen los diarios, especialmente. No hay página de internet ni medio audiovisual que supere la cabecera de los diarios de los grandes medios gráficos, que hoy día no se imprimen en papel, salen por internet. Lo que vos escribís en tu revista Quorum sale por internet. Eso es tan legítimo como la prensa de 1930. Alguien que escribe y lo lee.
Obvio.
Que lo lee en papel, lo lea en el celular, no cambia las cosas. Puede cambiar.
No, digo el acceso. Obviamente el contenido básico.
Hemos decir que la realidad viene por el teléfono, y sí, o sea, el teléfono se inventó hace 120 años. Eso de que los medios transmiten información es una falacia. Lo hacen para trampear y sacarte la publicidad. Pero en realidad es como decir que la realidad la determina la radio o la televisión, que son aparatos de la línea blanca que se venden en las casas de línea blanca ahora 12, junto a las licuadoras y los secadores de pelo. Entonces, no digamos que las redes sociales transmiten nada, reproducen y retransmiten.
Sí, sí.
¿Qué ocurre? Me interesó mucho tu pregunta original. ¿Es que se pusieron de acuerdo? ¿Es que fingen porque leen encuestas? Y yo creo que todo eso, en realidad, yo diría que es una decisión virtuosa, que es tratar de representar de la mejor manera lo que el público quiere. Y en la Argentina hay una, en general en el mundo actual, hacer política con éxito es ir al centro, es tirar al centro. Los extremismos electoralmente están apoyados en dictaduras en general. La izquierda, la derecha están apoyados, sostenidos por mecanismos dictatoriales. Con una sociedad contemporánea del mundo del occidente europeo, que es donde vivimos, sale, digamos, expresa su opinión, más bien boya, flota hacia una posición moderada de centro, desregulada, temerosa del Estado, que se mete, le cobra impuestos o le manda a la policía donde no quiere. Y eso es lleva a una coincidencia más o menos generalizada. Y si vos mirás el espectro de candidatos argentinos, desde la derecha que puede representar, qué sé yo, Milei y Bullrich, que es una derecha que sostiene un mecanismo de político muy parecido al de las dictaduras militares. Es decir, acá hay que poner orden, como sea, y la desregulación que propone el Massa o que propone el radicalismo, la socialdemocracia y sus socios en Cambiemos, que son el arretismo, sí, es más o menos la misma agenda. Yo creo que la única disonancia que hay
son los modos, las formas, en la potencia, si se quiere.
Puede ser los modos y también los intereses. En la política, ¿qué importa? ¿Hacer el gasoducto? ¿Y quién no quiere un gasoducto? Ahora, ¿qué es lo que importa del gasoducto? ¿Quién lo licita? Porque hay un goteo de voluntades que yo no digo, no voy a decir que hay una, no hay un tintineo de monedas que va a algún bolsillo que no corresponde. Pero lo importante es, ¿quién licita la obra? Uh-huh. ¿Quién la adjudica? ¿Quién la paga? ¿Y cuándo la paga? Porque si no, ¿quién discutiría quién hace una obra? ¿Y por qué se discute tanto quién hace las obras, cuándo las hacen los gobiernos provinciales, municipales o los nacionales? Porque controlan el gasto. Y el control del gasto lleva a un control también del esquema político. Y uno no sabe al final si lo que quieren es ganar las elecciones o ganarse una moneda. Porque muchos sacrifican la política y por llevarse una moneda y terminan presos.
Sí, igual yo creo que con el tema del gasoducto, no sé, es mi impresión, tal vez me equivoco, sí, que ese tipo de obras que trascienden un gobierno, porque es una obra que fue pensada hace mucho tiempo, fue comenzada en el gobierno anterior, terminada en este. Yo no sé por qué me da la impresión de que si hubiera sido Mauricio Macri el presidente, lo hubiera invitado al gobierno anterior que había iniciado la obra. Como que se están tirando por la cabeza cosas que deberían ser institucionales.
Bueno, eso sería lo ideal, pero la Argentina no vive ese romance. En general en el mundo no hay mucha...
Sí. Uruguay podría ser un ejemplo, pero...
Sí, pero Uruguay para mí no califica para comparar.
No califica como país, no.
No califica como para comparar, porque Uruguay tiene un país cuyas necesidades y sus recursos son muy moderados. Uh-huh. Es decir, ellos tienen un país al lado como la Argentina que invierte todo su dinero en Uruguay y a su vez nos mandan la mano de obra. Pues sabés que la cantidad de uruguayos que trabajan en Argentina es muy grande. Sí. O sea, es un país que no resiste una comparación con la Argentina en las demandas que tiene y en las soluciones que da.
Sí, porque al contrario de lo que se cree, son más los uruguayos que vienen acá que los argentinos que van a Uruguay. Estaba como...
No, además Uruguay te dice, eso surge de cualquier récord. Es un país cuya inversión, cuyo desarrollo está alentado por la inversión argentina. Es decir, todo el dinero que hay en Argentina, se invirtiera en Argentina, esto sería un Uruguay. Pero digamos, no hay forma.
¿Por falta de reglas de juego claras?
¿En dónde?
Acá en Argentina.
No, acá son clarísimas las reglas de juego. Yo te diría que son las más claras hoy de la región y quizá de Occidente. Es un país que tiene el sistema político más sólido, más pacífico, produce alternancias de gobierno entre lo que significa el peronismo y el no peronismo, como la que hubo de 2015 a 2019, y de vuelta puede ocurrir este año, y lo adelanta la paz que hubo en la elección de 2021, donde perdió el peronismo y nadie derramó una lágrima. En un mundo donde se te cae el gobierno de Chile, se te cae el de Brasil, se te cae el de Bolivia, se te cae el de Perú, se te cae el de México, el de Colombia, la Argentina tiene una regla de juego clarísima. El público acepta los resultados electorales, gobierna quien gana las elecciones, no como en Estados Unidos, donde Bush hijo gobernó habiendo perdido las elecciones con Kerry. Nadie discute el resultado. La Argentina tiene reglas clarísimas, que lo más importante es que el público y la dirigencia las acepta, y eso hace que en la Argentina el 80% del voto en cualquier elección desde hace 110 años se sindica en dos familias políticas: la que hoy representa Juntos por el Cambio, que es social radicalismo, social democracia, y el peronismo, que es conservadurismo clásico, paternalista, conservadurismo popular, y que es el peronismo. Y no hay con qué darle, no hay fuerza.
No existe la gran avenida del medio.
Esa es la gran avenida del medio. Lo que no hay son extremos. ¿Dónde está el fracaso de la de propuestas como la de la izquierda del FIT o la de la ultraderecha de Milei, que sacó 2 diputados hace 1 año y medio? En que representan franjas que en el resto del mundo funcionan, pueden funcionar políticamente, que son más ligadas a un extremo o al fenómeno que hoy es importante en todo el mundo, que es el fenómeno de la indignación, la gente que se rebela contra el sistema porque responsabiliza, no es que el sistema no le satisfaga la necesidad, sino es que el sistema es el culpable de todos los males. El culpable de la miseria, de la desocupación de Inglaterra, era pertenecer a la Unión Europea. Y vino el Brexit, que es el triunfo de los indignados. ¿A dónde voy? Que la Argentina tiene un sistema que el público acepta como solvente, acepta los resultados electorales. Vamos a pensar, las provincias tienen una tranquilidad, el país normal de las 24 provincias, tienen superávit fiscal. Los gobernadores reeligen cuando pueden, cuando no pueden se van callados a la casa, como lo ocurrido en Tucumán y en San Juan hace muy poco. O sea que yo veo que la gente está... ¿tenemos gobiernos malos? Seguro que sí. Un gobierno o gobiernos que producen una inflación como la que tiene la Argentina, producen la incertidumbre que genera desempleo y desinversión, no son gobiernos eficaces.
Claro.
Y por eso hay alternancia. Se las alterna porque la gente dice, bueno, se acabó con esto. Hay una insatisfacción. Yo creo que en general la agenda única representa la madurez de los partidos que buscan representar a la sociedad y se dan cuenta que si no contienen esa agenda y no contienen a la sociedad que sostiene esa agenda, pierden las elecciones. Y hacen un esfuerzo. El esfuerzo que hace el peronismo de poner una masa es un esfuerzo muy grande, porque el peronismo tiene otras manifestaciones que no están de acuerdo con esa agenda o del todo con esa agenda, pero ellos aceptan. Tiene que ir un moderado como Massa, de centro derecha, el amigo de Giuliani, el amigo de Trump, amigo de la derecha norteamericana, y porque tiene que acercarse a una agenda o parecerse a una agenda que representa quizá con mayor comprensión sobre la burguesía, Cambiemos, que tiene 42% y creciendo de los votos. A algunos le gusta y otros no, pero es así.
Ignacio, antes de ir a la pausa, vos arrancaste hablando de Santa Fe. ¿Te parece que es un termómetro por ahí un poco más concreto para medir lo que puede llegar a pasar a nivel nacional?
Yo creo que la... veo que si uno mira un poco en perspectiva lo que ha ocurrido en las elecciones provinciales hasta ahora y mira que Santa Fe es la tercera provincia, el tercer distrito en cantidad de votos de la Argentina, que es un distrito en donde tiene un peronismo potente, un peronismo que ha gobernado muchos años en los últimos 40 de democracia contemporánea, y un no peronismo representado por la alianza histórica que hubo entre el socialismo y el radicalismo, en donde las dos fuerzas son muy fuertes, lo que ocurre en esa provincia puede decidir, primero que nada, en La Paso, la suerte de... Es la provincia de Rossi. Claro. Está en la fórmula presidencial.
Sí, no es un detalle menor.
Exacto. Y es la provincia en donde el radicalismo y el PRO han hecho una alianza que está presentando dos candidatos que están cabeza a cabeza, como son Lozada y Puyaro. Entonces, como se resuelva esa elección, yo creo que puede llegar a inclinar la cancha. Después del corte lo vamos a conversar con Álvaro González, que es un hombre, un político polivalente, porque es un hombre de Santa Fe que ha desarrollado una carrera política en su provincia y la ha continuado en el Distrito Capital Federal, donde él es un hombre muy importante, si no diría de los más importantes.
Miembro del Consejo de la Magistratura, ni más ni menos.
Sí, pero él es un hombre que ha ejercido tareas muy importantes en la organización del gobierno de la ciudad, ha sido legislador, es diputado nacional ya, ahora va por un nuevo mandato, ha sido vicepresidente de la Cámara de Diputados en representación del PRO, hasta que fue Omar De Marchi. Él era el hombre que representaba en la cúpula de la Cámara de Diputados al PRO, Entonces tienes un hombre que tiene una mirada que nos va a servir para un poco. No, yo no voy a someterle a probar si piensa lo que yo pienso, porque
no,
porque yo nunca llamo a nadie para preguntar si está de acuerdo conmigo. Lo que quiero es que nos explique o le explique a los oyentes si es importante la elección en Santa Fe y qué es lo que él mira como como central. Él no nos va a poder decir quién va a ganar, además no deberíamos creerle porque él juega una carta.
Claro, ahí. Obvio.
No se lo vamos a preguntar.
Tiene intereses.
No le vamos a permitir que haga proselitismo, pero sí que nos explique, porque él tiene fineza interpretativa que nos es útil.
Bueno, Ignacio, le decimos a los oyentes que no se vayan, que nos esperen. Ahora vamos a una pausa. Escuchamos un poquito de música y volvemos con más Sin Techo.
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el cambio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecir te conjuto en cono, mis sueños te colmo y de bendiciones. Y sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y yo lloro sin que tú sepas que el llanto es mío. Tienes lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, oye, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Aunque me cueste morir, tú me quieres dejar. Oye, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¡Agua!
Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta. Por Cultura 97.9.
Perdió. Lo más importante.
Bueno, acá estamos de nuevo en Sin Techo con Ignacio, hablando de la coyuntura, de las elecciones que se vienen, de la política y de qué podemos esperar. Es difícil saber qué podemos esperar.
Bueno, hoy nos acompaña Alejandra Lazo en la escala de conducción. Vamos a conversar ahora con Álvaro González. Repito, Álvaro González es un político que tiene una mirada muy interesante. Primero porque él mantiene siempre una línea de baja de figuración. Él es un político que prefiere trabajar sin fuera de la superficie y, bueno, ha armado su trayectoria de esa manera. Hoy es diputado nacional, es candidato en las elecciones de octubre a renovar la banca, ha sido vicepresidente de la Cámara de Diputados, es uno de los armadores, organizadores del armado político del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy está en la opción de Larreta, pero digamos, él es un hombre que pertenece a la... Y tiene una misión importante, que es explicarnos la importancia de la elección el domingo de Santa Fe, de la PASO, para la gobernación de esa provincia, que es su provincia. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Hola Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muchísimas
buen día.
Gracias por tus palabras. Y un saludo grande a Alejandra.
Bueno.
Mucho que no la veo.
Sí, coincidimos hoy en que armar una charla contigo. Perdón.
¿Cómo estás, Alejandra? Está
bien. Mucho tiempo sin vernos, pero sin hablarnos.
No, siempre nos hablamos. Viste que hoy la tecnología hace que el chat termine siendo una forma de comunicarnos.
Exacto. Te dejo con Ignacio que te
el interés de la mesa, coincidimos que conversar con vos a pocas horas de la elección PASO de Santa Fe podía ilustrar. Yo afirmé, es algo obvio lo que digo, el tamaño de Santa Fe. O sea, sí. Tercera provincia en cantidad de votos después de Buenos Aires y Córdoba. Y la importancia de las dos fuerzas que confrontan, lo que significa el peronismo de Santa Fe, que ha gobernado y ha tenido dirigentes de importancia nacional muy importante y que hoy tiene un hombre en la fórmula presidencial del peronismo, y a su vez la importancia del no peronismo, lo que representa la alianza que hubo históricamente radicales y socialistas, y luego la aparición del PRO, la construcción del PRO como una alternativa, le da una... Queremos escucharte, ¿cuál es tu mirada?
A ver, para ponerle un marco a la conversación, nosotros en Santa Fe, como bien decís vos, tiene desde el punto de vista político, del armado de cualquier candidato a presidente, tiene una importancia realmente a tener en cuenta. Primero, porque entre la provincia de Buenos Aires, la capital federal, la provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, definiste la elección del país. En cuanto a Santa Fe, nosotros desde el PRO tuvimos en dos oportunidades, las dos oportunidades que fue candidato Miguel del Cel, casi la gobernación en las manos. En una vez la perdimos frente a Bonfatti por 3 puntos, y la otra vez la perdimos, depende de quién lo diga, yo digo la perdimos porque al final nunca asumimos, pero Lipchitz le ganó a del Cel por 1.700 votos. Hubo ahí una decisión de no contarlos y dar por terminada la cuestión. Pero bueno, el PRO tiene y ha tenido en Santa Fe, en una provincia que tiene distintas tiene 5 ciudades que representan como 5 regiones. Una cosa es Venado Tuerto y el sur, ese sur productivo donde se te cae una tuerca y aparece un tractor. Rosario, con toda la fuerza y la pujanza que tiene Rosario y sus puertos. En la ciudad de Rafaela, que es la Pampa Gringa, la Perla del Oeste, donde tenés una industria metalmecánica y una industria vinculada al automovilismo, como son las válvulas que han hecho de Rafaela la Perla del Oeste. Tenés Reconquista, en el norte de la provincia, en donde ahí tenés en el pueblo de al lado, Avellaneda, Vicentín, y en la misma ciudad de Reconquista todo un polo industrial muy importante y una industria frigorífica que realmente genera muchísimos puestos de trabajo. Con lo cual, la provincia de Santa Fe en sí mismo tiene una complejidad grande para gobernarla. Es apasionante. Yo hice mis primeras armas en política en la provincia de Santa Fe, tiene 350 pueblos, eso requiere de una capilaridad territorial que el PRO nunca supo tener. Y me parece que en esta instancia, en lo que estamos jugando el domingo, en donde se construyó un frente de frentes que amplió lo que era Juntos para el Cambio. Juntos para el Cambio era la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, la Democracia Progresista y el PRO. En este frente de frentes también se incorporó al socialismo, generando una alternativa, a mi gusto, casi te diría, desde el punto de vista no solo numérico de suma de votos, sino también de masa política, de músculo político, había ahí la posibilidad de convertir a este frente de frentes en la alternancia a un gobierno como el de el gobernador Perotti, que ha tenido digamos, una trayectoria que no ha sido ponderada satisfactoriamente por los santafesinos. En ese entendimiento, hoy nosotros tenemos dos o tres candidatos, tres, te diría yo, con posibilidades de disputar esta posición de quién es el que va a representar el 10 de septiembre, porque lo que tenemos que explicarle también a la audiencia es que lo que va a pasar el domingo es la paso provincial.
Claro.
Sí, a gobernador.
A gobernador. Entonces, el que gane la paso provincial, seguramente en el sector del oficialismo, en Unidos por la Patria, va a ser Lewandowski, que es lejos el que mejor está posicionado en las encuestas. Y en el lado nuestro, de Juntos para el Cambio, o Unidos por Santa Fe, no me acuerdo cómo le pusimos ahora, que le vamos cambiando los nombres.
Mientras no sea Unión por la Patria, se sería complicado.
Ahí tenemos una discusión. La discusión más interesante se está dando en términos de Lozada versus Puyaro, más allá que el socialismo hoy está casi con dos dígitos también, con Mónica Fein como candidata a gobernadora, pero me parece a mí que la discusión final se va a dar entre Carolina Lozada y Puyaro. Nosotros, desde lo nacional, por llamarlo de alguna forma, o desde el PRO, también tenemos nuestra propia discusión interna en Santa Fe. Lozada la acompaña como candidato a vicegobernador Angelini. Angelini hoy es uno de los armadores de Patricia Bullrich, y fue un poco Mauricio Macri quien generó ese entendimiento en Santa Fe. Producto de ese entendimiento, nosotros cerramos un acuerdo político con Puyaro. Puyaro es un hombre que es actualmente diputado provincial, fue ministro de gobierno. Durante su ministerio, los índices de criminalidad bajaron sensiblemente. Fue el hombre que metió preso a los Monos, fue el hombre que metió preso a Alvarado, fue el hombre que metió preso a los grandes clanes que hoy azotan a la ciudad de Rosario, en donde los jefes están presos y desde la cárcel manejan el territorio en manos de sicarios y de gente que ha transformado la actividad delictual en un modo de vida. Dicho esto, me parece a mí que la discusión entre Lozada y Puyaro, producto de que Lozada decidió que esa discusión sea de un tono, a mi gusto, subido, y que realmente no se puede sostener, viste, como decimos normalmente, nadie resiste un archivo. Cuando Lozada ganó allá en el medio término del 21, hubo una elección donde hubo cuatro candidatos a senadores. Lozada ganó con 12 puntos, Puyaro salió segundo con 11, Angelini salió tercero con 10, y José Corral, que era el intendente de Santa Fe y había sido nuestro candidato a gobernador, con 8.5 puntos. Eso después se dio que mantuvimos todos esos votos de las PASO en la general, y Lozada fue electa senadora. Cuando fue electa senadora, se paseó por todos lados diciendo que el hombre que iba a manejar la seguridad era Puyaro, y ahora resulta ser que Puyaro es, para Lozada, a mi gusto, vuelvo a repetirte, demasiado agresiva la campaña, y con un dato político que no es menor. Y el dato político que quiero poner de relieve es lo siguiente: ella ha dicho que si ella le toca ganar, no lo va a convocar a Puyaro. No ha dicho qué pasa si le toca perder, supongo que se volverá al tigre. Pero bueno, yo creo que nosotros, cuando vos armás una coalición, parte del secreto de que la coalición sea exitosa es la convivencia adentro de la propia coalición. Y en ese sentido, Puyaro ha hecho una campaña muy territorial, porque digamos, hoy en Santa Fe con 350 pueblos hay 300 pueblos que tienen listas que acompañan a Puyaro. El Partido Radical, su presidente, el senador Felipe Mixtic, acompaña a Puyaro. Los senadores provinciales de la Unión Cívica Radical, que son, no me acuerdo si son 8 o 9, acompañan a Puyaro. Los diputados provinciales de la provincia de Santa Fe acompañan a Puyaro. Y hay 120 entre intendentes y presidentes de comunas que son listas que son de Puyaro. Y a eso nosotros hicimos un entendimiento con la Democracia Progresista, donde ellos aportaron 60 listas más. Cuando hablo de listas, hablo de pueblos en donde tenemos candidatos propios.
Claro.
Entonces, me parece que hay ahí una estructura territorial que a su vez, esa estructura territorial en esta campaña fue visitada varias veces, tanto sea por Maxi Puyaro como Gisela Scaglia, que es la persona que representa al PRO, vicepresidenta del PRO. Angelini era el presidente, después se fue Angelini y quedó Cristian Cuna, hoy la vicepresidenta es Gisela, y Gisela acompaña en la fórmula Puyaro, y realmente yo los he visto caminar en Santa Fe y han ensamblado muy bien, es un equipo que está funcionando mucho, y si bien es cierto que a lo mejor no tienen la trascendencia que tiene Lozada en los medios nacionales, sí creo que tienen una capilaridad territorial y una cercanía con el territorio que la provincia de Santa Fe, les quiero aclarar, tiene de Florencia al Taco de la Bota, a Melincué, 1000 kilómetros de distancia, y desde la ciudad capital a la ciudad de San Francisco, en el límite este-oeste, tenemos casi 200 kilómetros más, con lo cual es una provincia enorme. Y vuelvo a repetirte, no solo enorme, sino que tiene un montón de pueblos que cuando uno mira el volumen, las grandes ciudades se llevan el 52% de los votos, pero los pueblos, la suma de todos los pueblos, se lleva el 48% de los votos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la capilaridad territorial de la fórmula de Puyaro y Scaglia me parece a mí que le va a dar una ventaja sobre la figura de Lozada, que es una figura más anclada en medios nacionales que sí perforan en las provincias.
Ahora, bueno, la presencia de los medios nacionales o de la percepción, que no solo son los medios, es también la dirigencia, ¿influye o es trivial en la conducta del voto en Santa Fe, te digo, no en otros lugares? Mira, porque
En el medio término de la elección pasada influyó.
No, porque acá hay una observación que no, digamos, no quiero tampoco quitarle espacio a tu exposición, pero acá ocurrió una cosa en el peronismo que hace un año vos pensabas que la tensión en el peronismo estaba entre el peronismo del AMBA, digamos, más Alberto sí. Cristina, y los gobernadores.
Así es.
Schiaretti neutro, jugando un peronismo que no quiere saber más que con Córdoba, y tenía tres nombres importantes en el peronismo del interior, que eran Uñac, era Mansur y era Capitanich. Hoy día los tres están inhabilitados para correr, porque
si estuviéramos jugando los barquitos están los tres hundidos.
Claro, porque a Uñac y Mansur les sacó la chance de ganar la elección local sobre la que le iban a construir candidaturas presidenciales. De hecho, Mansur estuvo hasta hace poco anotado como candidato del peronismo nacional, y Capitanich tuvo un problema de orden público que, diríamos, no tiene, creo yo, ninguna injerencia en su gestión política. Bueno, él le reprocha a lo político de la gestión, sino más bien la identificación de este caso de femicidio con la gente cercana a su gobierno, y eso lo ha tocado un poco en la PASO. Yo creo que ahí algunos votos le ha quitado y lo ha sacado de la línea de para poder competir en la fórmula. Esto ocurrió antes del cierre de listas. Yo creo que él tenía una aspiración de estar en alguna fórmula nacional representando Es decir, en síntesis, en el peronismo lo federal ha quedado postergado. Porque lo Teresa Rossi, que no es un ganador de Santa Fe neto, no es un tipo que va a ganar Santa Fe y te asegura un triunfo. Y en la oposición, que hace un año Cornejo no se bajaba de ningún caballo como en la fórmula presidencial, ha puesto a Petri de vice, en el caso de...
Parece que no lo puso Cornejo, se lo puso Patricia.
Bueno, pero quiero decir que no es un hombre que represente el interior del radicalismo, es un hombre perdedor de su interna en Mendoza.
Eso es cierto.
O sea que el interior, en el caso de Larreta ni digo nada, porque Larreta es un hombre de la capital, el santuario del PRO es la ciudad, y ha puesto a un gobernador de Jujuy, pero que es una provincia cuya demografía es menor frente al panorama. Sí. O sea que el interior ha quedado fuera de la fórmula del peronismo y ha quedado disminuido en la de la oposición.
Déjame que te interrumpa un segundo. Más allá de que Morales es el gobernador de la provincia de Jujuy, Morales también es el presidente de la Unión Cívica Radical, y Morales también era el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical.
Sí, estoy de acuerdo.
Me parece que la elección de Morales como compañero de fórmula de Horacio tiene que ver con esto que yo llamo capitalidad territorial. O sea, la Unión Cívica Radical tiene a lo largo y a lo ancho del país, en todos los pueblos, en todas las provincias, candidatos propios.
Yo parto de un prejuicio, que el interior de la Argentina es el país normal.
Exactamente.
Y el AMBA es el país anormal. Entonces veo que en las fórmulas presidenciales el país normal, que es la mitad del electorado, un poco menos, porque 38 la provincia de Buenos Aires, más la capital tiene un 9-10%, 50%, se queda con las fórmulas presidenciales, y el interior queda representado desde chances que no son decisivas, como es el caso de Morales, sí, porque el Partido Radical, pero es el hombre que representa el aporte del voto de Jujuy, no es lo más importante.
Bueno, pero vos fijate, hablando un poco de esto de interior versus capital AMBA, nosotros estamos lo que yo llamo la construcción de la trazabilidad de la ganabilidad. Nosotros
me gusta la trazabilidad de la ganabilidad.
Exactamente. O sea, ¿cómo vos lográs la ganabilidad? Cuando lográs la ganabilidad, cuando vos, la gente empieza a percibir que sos vos el que está en condiciones de resolver los problemas que la sociedad padece hoy y que no tienen solución y que provocan enojo, y que esos enojos provocan incluso miradas complacientes con dirigentes que son absolutamente violentos.
Bueno, eso se llama ofrecer futuro.
Exactamente. Yo lo que digo es lo siguiente. Vos tuviste una primera etapa en el año en donde todas las elecciones que los gobernadores decidieron despegar de la nacional, en la inmensa mayoría ganó el peronismo con casi el 50% de los votos, ¿no?
Sí.
Esto empezó a torcer el rumbo en San Luis con Poggi, en San Juan con Orrego. Nosotros vamos ahora en Santa Fe con Puyaro. El otro domingo va a ser Córdoba con De Loredo. No nos fue bien con Juez en Córdoba, pero
estuvo cerca.
Estuvo muy cerca. Después viene Chubut y después vienen las PASO. Entonces, digo, ahí se empieza a mirar que la palabra trazabilidad, ¿qué tiene por qué existe, digo yo, la trazabilidad? Porque empiezo a poder mostrarle a la sociedad cómo se viene construyendo esto de lo que Horacio hace un culto, que es la ampliación. ¿Por qué la ampliación? Porque está visto, y a mí me tocó ser diputado nacional, oficialista con Mauricio y opositor con Alberto Fernández, está visto que con lo propio ni a ellos ni a nosotros nos alcanzó. Vos cuando estás, y vos, Ignacio, sos un hombre que está permanentemente mirando lo que ocurre en el Congreso, y debe haber pocos periodistas que le den la entidad que le dan a una institución como el Congreso, que está devaluada en la mirada pública, pero para vos siempre es muy importante lo que pasa acá adentro, porque es el reflejo de la política, y así es. Entonces, bueno, yo digo, sí, vos fijate que cuando Macri fue presidente, nosotros teníamos uno de cada 3 diputados y uno de cada 5 senadores. Entonces, ¿qué necesitaba Macri? ¿Un traje a raya? Te mandaba una ley que decía que necesitaba un traje a raya y nosotros le devolvíamos una remera de algodón, manga corta, cuello redondo. ¿Por qué? Porque para poder sacar esa ley teníamos que hacer determinadas concesiones con ese medio famoso, donde están los cordobeses, hay un misionero, hay dos de Neuquén, hay de Río Negro, hay de todo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo hoy es decir, che, bueno, déjennos probar con un modelo distinto. No vengas a buscar el acuerdo en el Congreso, en donde por conseguir el acuerdo desnaturalizás la normativa que necesitas para hacer los cambios que vas a proponer, y eso generalo en el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo se genera en el Poder Ejecutivo? Con un gobierno en donde vos puedas ampliar y tener un gobierno de coalición. Uh-huh. ¿Para todo? No, porque no vas a tener un gobierno de coalición para todo. Y cuando Horacio habla del 50, del 60, del 70%, no está hablando de lo propio. No hay ninguna fuerza política hoy que esté en condiciones de decir que va a sacar el 70% de los votos. Ahora, sí hay fuerzas políticas, y hay dentro de esas fuerzas políticas distintas visiones, y en el caso de Juntos por el Cambio, que es el que nos toca a nosotros, una visión es la de Horacio y otra visión es la de Patricia, absolutamente distinta. En el para qué no, los dos queremos los cambios. Uh-huh. Uno dice que lo va a hacer con coraje, y que es a todo nada. ¿Qué significa eso? No sé, es muy parecido al vamos por todo de Cristina. Y otro que dice, mira, yo para hacer los cambios necesito tener la mayor cantidad de representación parlamentaria acompañando ese proceso de cambio. Y para eso estoy dispuesto a hacer lo que hice en la ciudad, que es construir un gobierno en donde todos aquellos que estén de acuerdo, no en desperfilar el modelo, sino en acompañar el modelo, para que el modelo sea sustentable en el tiempo. Y ese manojo o paquete de modificaciones que haya que hacer, tengan en la sustentabilidad la previsibilidad de que la Argentina empieza a caminar hacia otro lugar, que es distinto de caminar mirando Venezuela, que es distinto de mirar caminando con Cuba o mirando Cuba, es mirar al mundo. Es decir, che, la Argentina empieza a cumplir lo que siempre ha hecho, que es honrar sus compromisos.
Eso, bueno, Álvaro, se nos termina el programa. No quiero interrumpirte, pero nos interrumpen a nosotros. No, está bien, cada uno tiene el uso de micrófono, es un derecho humano, y lo vamos a defender a muerte. No, yo te agradezco muchísimo, porque la verdad que la explicación que das de Santa Fe, más allá de que vos manifestás tu opción, porque sos un político, creo que es muy útil para los oyentes, porque estas explicaciones no suelen ser profundas ni abundantes en la cobertura que hay de un proceso que además es tumultuoso, porque tenés 24 distritos que votan, y 18 o 15 o 17 adelantaron las elecciones, y se va ya 12, 13 con resultados variados, donde, como decimos, ganó el peronismo en algunos, en otros se bajaron candidatos, en otros perdió el peronismo o ganó la chance de Juntos por el Cambio. Así que yo te agradezco muchísimo en lo que te cabe o te quepa. Te deseo suerte en Santa Fe el domingo, y te paso acá con Alejandra, que quiere decirte algo.
Es una sola pregunta, claro, muy cortita. ¿Va Horacio el domingo?
Sí, claro que va. Sí,
pero sí. ¿Va desde el vamos? ¿No importa el resultado? ¿O va a tantear cómo viene la cosa?
Como se subió para ir a San Juan, sin saber cuál era el resultado, va a ir a acompañar a Maxi Pujaro. Nosotros estamos convencidos de que la próxima administración en Santa Fe tiene que estar en manos de aquellos que tienen alguna experiencia, y nada más y nada menos que en seguridad, en donde sí, lo que nos llama poderosamente la atención, Ale, sí, es que, vuelvo a repetirte, si Lozada estaba convencida de las cosas que dice de Pujaro, no hubiera integrado el Frente de Frente, hubiera ido por afuera, ¿se entiende?
Sí, por supuesto. Tal vez hay que ver si lo que plantea tanto Bullrich como el resto de sus candidatos es algo para ganar una PASO y lo va a sostener después, o es solamente una especie de puesta en escena.
No sé. Dinos, mi estimada amiga, necesitamos de políticos que nos hablen diciendo cómo nos van a resolver el problema, no como pero bueno, son opiniones y son válidas y
muchísimas gracias, Álvaro.
Y siempre va a ser la gente la que va a decidir. Gracias a ustedes por el tiempo.
No, gracias, Álvaro, buenas tardes. Y terminamos el programa aquí. No nos queda más tiempo, podríamos haber seguido pasando música y conversando sobre política. Te agradezco mucho, Alejandra, y será hasta el miércoles que viene.
Un placer.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.